Internet en las ondas. Tu programa dedicado a las nuevas tecnologías que te acerca a lo más innovador en las tecnologías de la información. Un espacio en coordinación con la Concejalía de Desarrollo Tecnológico. Todos los martes en Onda Aranjuez.
Y en el repaso que hacemos semanalmente con las nuevas tecnologías, hoy vamos a hablar de las búsquedas, de esas búsquedas que llevamos a cabo en Internet, y lo vamos a hacer en la compañía habitual de nuestro compañero José María Martín. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días.
Buenos días, Luis.
¿Qué tal? No nos ha tocado el puente, José María. Aquí estamos, al pie del cañón, ¿no?
Desde luego, aprovechando no obstante estos días para descansar un poquito más, pero hoy pues teníamos una cita y aquí estamos, claro que sí.
Hacíamos referencia a esto de la búsqueda en Internet, es el pan nuestro de cada día, lo hacemos de manera frecuente y continuada, pero hoy vamos a dar algunas claves, algunos consejos para que las búsquedas que llevamos a cabo pues sean más eficientes, ¿no? Porque a veces simplemente con ponerlo en el buscador, además el buscador que tenemos casi de cabecera, como es Google, nos basta, pero a veces queremos ser más precisos o queremos definir mucho más, y esto es lo que nos va a ocupar durante los próximos minutos, ¿no?
Exactamente, Luis. Yo cada vez que intento hablar de un buscador, lo primero que hago es darle la importancia que merece. Y quizás un buen ejemplo sea, pues, ponernos en el caso de que estamos en una gran biblioteca llena de libros y que de repente nos preguntan sobre un tema. Entonces, liarnos a buscar libro por libro, pues sería una tarea tediosa e inacabable. En definitiva, el tener mucha información es tan malo como tener poca información. De ahí un poco la necesidad de que tengamos unos buscadores y buscadores que sean eficientes. Entonces, ya centrándonos en esta necesidad imperiosa de, además de tener información, tener una herramienta que nos ayude a localizarla, aparecen los buscadores y, por excelencia, como bien indicabas, Google. Google es el buscador más usado a nivel mundial. Pero quizás desconocemos un poco toda la potencialidad que tiene. En muchos casos nos limitamos simplemente a poner palabras, frases, ignorando que detrás de ello, bueno, pues podemos utilizar diferentes herramientas que el propio Google nos ofrece y que nos van a ayudar a hacer búsquedas mucho más precisas, en definitiva mucho más rápidas. Y de ahí un poco pues la temática del programa de hoy.
Consulta. Cuando tenemos que poner un término que queramos buscar, ¿es preferible poner esas palabras, esos términos en singular, en plural, con acentos, sin acentos? ¿Cuál es la recomendación?
Bueno, pues esa sería quizás la primera cosa a tener en cuenta. Google lo que intenta es hacer búsquedas muy, muy amplias, con lo cual, si yo coloco una palabra en singular, me la va a buscar tanto en singular como en plural. No tiene sentido poner artículos, preposiciones, adverbios, porque no los va a tener en consideración. Del mismo modo, lo de los acentos, qué gran duda, es decir, pongo la tilde, no la pongo. Bueno, si escribo una palabra sin tilde, la va a buscar con y sin esta tilde, con lo cual no hay una regla general. Si bien es cierto que todo lo que estamos exponiendo puede variar ligeramente según qué buscador. Y según qué buscador, pues podemos encontrar más o menos utilidades. Por ejemplo, en el caso de Google podríamos llegar a especificar hasta el tipo de archivo que queremos localizar. Si yo quiero una temática concreta, se me ocurre, pues mediante la cláusula file type, tipo de fichero, sería la traducción literal, bueno, pues podría decir que solamente quiero obtener resultados donde tenga un fichero de tipo PDF, un docx o cualquier otro. Con lo cual, aparte de estas recomendaciones genéricas en cuanto a singular, plural, tildes, no está de más que echemos un vistazo al manejo específico de cada buscador, del buscador que estemos usando.
Y respecto a esos consejos que nos permiten pues añadir algo o eliminar algo que venga relacionado con ese término, también tenemos unas determinadas palabras que podemos utilizar, ¿no?
Así es. Mira, tenemos, por ejemplo, algo que no usamos muy muy frecuentemente son los símbolos para inclusión y exclusión. Me estoy refiriendo a los símbolos más y menos. Si yo escribo cualquier frase, Google me va a ofrecer resultados que tengan alguna de las palabras donde aparezcan, algún artículo donde contenga alguna de las palabras que yo he puesto como patrón de búsqueda. Siempre va a intentar priorizar aquellos que reúnan más coincidencias, pero en definitiva me va a coger cualquiera que tenga alguna de las palabras. Si yo lo que quiero es obligar a que tenga todas las palabras que estoy colocando en mi patrón de búsqueda, bastará con que ponga el símbolo más. Por ejemplo, si quiero buscar Ayuntamiento de Aranjuez, no quiero que sea cualquier ayuntamiento y no quiero que sea cualquier texto sobre Aranjuez. Bastaría con que pusiera Ayuntamiento más Aranjuez. De este modo, obligaríamos a Google a que nos diera solamente aquellos artículos que tuvieran ambas palabras. Opción...
Sí. ¿Esto sería parecido a poner la palabra and y en inglés?
Exactamente. Esto también tiene que ver con la regla lógica, con el álgebra booleana, ¿no? Con las palabras, los operadores lógicos AND, que la traducción sería LI, OR, NOT, NIAR incluso. AND es una cláusula que lo que hace es que nos va a buscar cuando se dan todas las condiciones puestas. Cuando yo quiero que ocurra una cosa y otra, así sucesivamente. En el caso de OR, OR sería la opción por defecto. Es decir, si yo no coloco nada, me va a buscar aquellas cláusulas, aquellos artículos donde reúnan una cláusula u otra, así sucesivamente. En el caso de NOT, evidentemente sería la negación. Estaríamos buscando aquellas que no incluyan una palabra en concreto. Esto a mí me ha ocurrido, por ejemplo, cuando intentas buscar un nombre propio, alguien con nombre y apellidos, y te prioriza pues alguien que es muy famoso. Entonces, bueno, un modo de excluir a este personaje famoso y que te dé otras opciones sería mediante la cláusula NOT, que, ojo Luis, sería lo mismo que colocar también el símbolo menos. El símbolo menos actuaría como un NOT, es decir, excluiría aquellas palabras que yo pusiera detrás del menos, y el símbolo más actuaría como un OR, es decir, lo que haría sería añadir cualquier coincidencia que cumpliera una, al menos una de las condiciones.
Y respecto a símbolos, también tenemos el asterisco. ¿Este para qué nos sirve?
El asterisco es lo que se conoce como un metacarácter. Un asterisco en informática, en muchos entornos, lo que hace es que sustituye a cualquier cadena de caracteres. Eso es parecido un poco a la cláusula NIAR, al cerca de, ¿no? Si yo coloco pues ARAN y asterisco, me va a colocar todas aquellas ocurrencias que comiencen por ARAN y a continuación lleven cualquier cadena de caracteres, con lo cual el asterisco lo debemos interpretar pues como cualquier cadena de caracteres indefinida, y simplemente lo que está haciendo es ayudarnos a encontrar ocurrencias donde previamente el prefijo esté definido.
Las comillas también pueden ser muy útiles a la hora de realizar una búsqueda. ¿De qué manera?
Exactamente, las comillas son muy útiles y yo las uso sobre todo, Luis, para buscar el tema de bulos, curiosamente. ¿Por qué? Bueno, pues porque cuando, al igual que cuando estamos manejándolo gramaticalmente, unas comillas indican que quiero hacer una cita literal, es decir, una cita exacta. Si yo hago una búsqueda entrecomillada, lo que quiero es buscar cualquier artículo que contenga exactamente y tal y como yo he escrito esa búsqueda. Es decir, no me vale cualquier orden de palabras, no me vale que algunas se incluyan, otras no, sino que tiene que haber una copia exacta. Digo que yo lo utilizo para buscar bulos y cuando tengo alguna duda sobre lo que recibo, porque cuando dices, bueno, pues alarma, se va a acabar el mundo en 2 días, se va a ocurrir tal, basta con coger, cortar y copiar y pegar una parte de este bulo, entrecomillarlo y buscar. Rara es la ocasión en la que no te aparecen, bueno, pues en páginas ya acreditadas, diciendo, bueno, tal bulo es falso, tal afirmación es falsa. Entonces, a mí esta me resulta especialmente útil.
También tenemos que recurrir a distintos buscadores, porque hacíamos mención al que el primero que nos viene a la cabeza cuando hablamos de búsquedas, incluso lo asociamos a Internet, la presencia de Google, pero tenemos muchos otros, incluso algunos especializados, ¿no?
Exactamente, y además lleva mucha razón, hay muchas personas que asocian directamente un sistema operativo a Windows y Google a Internet directamente, cuando en realidad pues hay muchos más buscadores. Realmente, si somos ortodoxos a la hora de buscar información, habría dos opciones claras. Por un lado, los motores de búsqueda, como puede ser el caso de Google, donde su eficiencia va a depender exclusivamente de su base de datos, es decir, cuánta más información tenga, y de los recursos que nos ofrezcan para buscar. Pero también estarían los buscadores temáticos, que son aquellos buscadores que se encargan de buscar sobre un tema concreto, o incluso los que buscan sobre otro buscador. Se echa un poco dar la vuelta, ¿no? Entonces, sí, Google, sin lugar a dudas, es el buscador más extendido. Pero tenemos muchos más y, dependiendo de lo que queramos buscar, bueno, pues podemos hacer uso de ellos, entendiendo que los temáticos son siempre una buena opción, a pesar de que, bueno, quizás sean los menos utilizados.
Me llamaba la atención que en este avance que se está produciendo en el ámbito de la búsqueda, cada vez pues más eficiente, como bien apuntabas, a partir de ese conocimiento, de esas búsquedas que se van haciendo, que sirven para atesorar conocimiento a los propios buscadores, el que, más allá de poner un término, los buscadores ya son capaces de reconocer, por ejemplo, imágenes. Ya lo hacían hace tiempo, y que, al hilo de lo que comentabas de poder saber si algo es un bulo, también nos puede ser útil, ¿no?
Sí, sin lugar a dudas. Ya hace mucho que, por ejemplo, Google, que es del que estamos hablando como buscador por excelencia, incluye la posibilidad de hacer búsqueda de imágenes. Es decir, si entramos dentro de Google, bueno, pues veremos un apartadito donde así lo indica. No obstante, se está dando un paso, aunque todavía no hemos utilizado, una herramienta que a mí me parece muy, muy potente, como es Google Lens. Google Lens es un buscador de Google donde podemos hacer el uso convencional, que ya hacíamos de él, pero además podemos buscar imágenes incluso tomadas directamente desde nuestra propia cámara. Fíjate, Luis, que esto nos permite buscar incluso conceptos que no tenemos claros cuáles son. Por ejemplo, si estamos reparando pues una bicicleta y quiero buscar una pieza que no sé cómo se llama, basta con hacer una fotografía para que Google Lens o Google, en su sección de imágenes, lo pueda localizar. Estamos hablando de cosas muy, muy interesantes, e incluso esto nos va a servir, como bien decías, para localizar aquellos bulos sobre los que tengamos dudas. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, pues basta simplemente con buscar la imagen, buscar el texto, y nos va a aparecer información sobre esto. Es más, si esta información nos llega a través de Internet, hay una opción muy curiosa, quizás un poco desconocida todavía o poco utilizada, que es situarnos encima de una imagen y, con el botón de derecho del ratón, dar a la opción de buscar en Google. Directamente esta opción lo que va a hacer es abrirnos el navegador, localizar toda la información que haya sobre esa imagen, y de ahí, bueno, pues vamos a poder sacar un poco la veracidad o no de todo lo que se nos expone.
Pues creo que recursos interesantes que algunos pues a lo mejor no conocíamos, y que dentro de esta búsqueda que hacemos de manera cotidiana, pues pueden ser muy útiles, muy interesantes, y que nos pueden ahorrar también mucho tiempo. Esperemos que lo pongan en práctica nuestros oyentes, si lo tienen a bien, y que les pueda ser útil, que es lo que pretendemos en muchas ocasiones en este espacio. También ofrecer consejos útiles en nuestro día a día, en el manejo de las nuevas tecnologías. José María Martín, muchísimas gracias por habernos acompañado una semana más, y hasta la próxima.
Bueno, Luis, hasta la próxima, y seguiremos hablando de tecnología.
Hasta luego.
Hasta luego.